to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ponte el micrófono bien. Llevas 30 años con el micrófono mal.
Sí, pero tú también llevas 30 años siendo invitadas e invitados cuando solo debía decir invitadas. Yo me siento incorporado.
Vale, pues invitadas. Estamos hoy con todas las invitadas.
Pues me ha recordado a mi madre, que Sofía decía que siempre se acababa la chaqueta mal.
Bueno, buenos días, Coldo.
Bueno, es Colombe Mesperuza Roche. Y a los oyentes a los que voy a invitar también a través del 688-88-7788. Por cierto, que he recibido muchísimos comentarios en torno a una entrevista con Carlos Iturgaiz. Todos son negativos. Hacia Carlos Iturgaiz y hacia mí, también por entrevistarle. O sea,
negativos. Hoy en día ese término es muy confuso, en medio de la pandemia. Todos son negativos.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, bueno, negativo es positivo, claro.
Claro, sí. Es que la cosa es compleja.
La vida es compleja.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? No, no, yo les...
¿Vas a moderar o qué?
¿Eh?
¿Cuál? Y vas a moderar.
Ah, no, ya sabéis que vais a vuestra vida. No, pues esta mañana, claro, yo le decía que no entendía muy bien lo de la operación está de ir a una granja expansiva aquí en Euskadi cuando no tenemos problemas de macrogranjas ni nada. Ni yo había leído lo que dicen que había ocurrido con Garzón. Dicen, no, es que los titulares ya... ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, cada cual oye tiene la impresión que no voy a darle más vueltas porque de las macrogranjas ya hemos hablado un montón y creo que hay...
Ha cambiado el planteamiento filosófico, ¿eh? O sea, porque... Hegel decía que la filosofía tenía que estar para interpretar la realidad, que la función de la filosofía era interpretar la realidad. Y Marx dijo que la filosofía era para transformar la realidad. Y ahora el PP dice que la filosofía es para hacer granjas expansivas y para la ganadería. Esto es un cambio en el análisis filosófico terrible, ¿no? Entonces, habrá que estudiarlo en las facultades. Hay que estudiar las facultades. Cuando se ha explicado el marxismo, cuando yo tengo que explicar el marxismo en alguna ocasión, pues ahora tendría que cambiar. Porque se ha dicho públicamente y no les han descalificado, ¿eh? O sea, vamos.
Bueno, no sé, a Karl Marx igual habría que preguntarle cómo es capaz de asociar o cómo se puede asociar ganadería a comunismo.
No, por eso, pero ha sido
más
superado.
Más ganadería, menos comunismo.
Pero ha sido superado, sí. Marx.
Pero bueno, ahí no he entrado, en ese ahí a capítulo ya no he entrado.
No, pero
ya me ha costado.
Bueno, tenemos el tema de la carne, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha traído muchos problemas, ¿no?
Pero de esta manera, ¿eh?
Sí, pero bueno, en diferentes sentidos.
Bueno. A mí la verdad me parece un insulto a la cordura y a la ciudadanía en general, ¿no? Al final que cualquier político de estos partidos en concreto, ¿no? Cojan un micrófono, un titular o un espacio público para directamente mentir o para directamente hacer demagogia sobre, primero, que Garzón no dijo lo que ellos dicen que dijo y que después de eso hagan un debate político, además, bueno, pues eso, con mentiras, en un proceso de campaña electoral también en Castilla y León, utilizando de manera torticera, bueno, pues eso, unas declaraciones que hizo el ministro de Consumo que están sacadas completamente fuera de contexto, ¿no? Y que además nos lo vendan como que es algo cierto y como que es algo que nos tenemos que creer. Me parece inaudito.
Mira, para que comprobemos lo difícil que es muchas veces atinar con lo que se dice, ¿no? Hoy hay una noticia que hay que aclarar en una comparecencia que hizo Martín Villa en el día de ayer.
Oh, sí,
claro,
sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que a Martín Villa claro. Ayer le una agencia
sí.
le cortó parte de la declaración.
Sí, sí, sí.
Y claro, daba a entender de que él había tenido sí. responsabilidad política y
que
responsabilidad
aceptaba
penal.
Su responsabilidad, claro.
Y eso no es así. No hizo eso, pero en absoluto. Lo que hizo fue ironizar con ese adelanto, además.
Pero fíjate, ironizar. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Pero me he acordado mucho de que tú me decías a mí hace muchos años que en la radio no se podía utilizar la ironía.
No se puede utilizar la ironía, bueno, porque no se entiende.
Porque no se entiende, ¿no? Me he acordado esta mañana de eso.
Sí, sí.
No, bueno.
Sí, él,
porque él lo único que quiere decir es que no había ninguna una organización establecida para exterminar a gente que no pensara como ellos. Eso es lo único que le dice.
Sí, no dice más, ¿no? Entonces, claro, Dice, ah, pues claro que pude haber hecho esto y lo otro, y podía haber sido el autor material.
Pero ¿qué quiere decir? Podía haber sido acusado de esto y de esto, pero no de esto de ninguna manera.
Claro, claro, claro. Esa es la cuestión. Y el problema está que ayer hubo una confusión que incluso hasta, fíjate, Euskal Herria Bildu, por ejemplo, echa mano de las agencias, echa mano del comentario y pedía una comparecencia inmediata de... Claro, dice, si ya lo reconoce, pedimos una comparecencia inmediata. Pues no sucede eso. Para que veáis muchas veces cómo las palabras es muy complicado... El llegar a las conclusiones.
Bueno, tú te puedes equivocar en lo que has comprendido, o puede haber un titular capcioso, puede haber un titular mal interpretado, pero después, ¿qué haces con eso? ¿Y hasta dónde eres capaz de llegar? Bueno, para mí esa es la responsabilidad de la que nuestros políticos en estos momentos pues carecen.
Pero también es una... Quiero decir que también es un... Lo que ha pasado es uno de esas señales que nos indica cómo se hace, cómo se escriben los periódicos, ¿eh? Porque, claro, hay una agencia que corta, manda eso y a partir de ahí se infla una bola, sin verificar si eso es cierto.
Pero
el contexto que se ha dicho.
Que iba a comentar yo en la línea de lo que estás diciendo tú, Javi, pero no solo cómo se escriben los periódicos, sino también cómo se toma la realidad y se interpreta, incluso se lleva al agua de cada cual en función de lo que nos interesa, ¿no? Porque si eres, en mi opinión, si eres una persona, en este caso, pues a nivel político un poco seria, lo mínimo que tienes que hacer es corroborar que esa información es tal antes de coger el titular por los pelos y adueñarte y aprovecharlo, yo creo, ¿no? Y entonces aquí sí se ve, pues bueno, que como nuestro nivel de información y la rapidez, que lo hemos dicho otras veces, con la que funciona el mundo es como es, pues al final yo diría que lo de menos o lo que menos interesa es la verdad del titular en sí, ¿no? Porque lo razonable, en mi opinión, sería decir un momento, esto es chocante, porque es un titular que evidentemente es chocante en la boca de la persona que lo dice, ¿no? Lo razonable sería verificar cuánto de verdad hay ahí o no, para poder, a partir de ahí, pues decidir cuál es tu posición o qué es lo que pides o qué es lo que exiges o demandas, ¿no? Pero bueno, pues funcionamos a golpe de... Porque esta es una noticia que dentro de 2 días... Ayer, por ejemplo, dijeron así de pasada el tema famoso de... el máximo de la luz, que hemos estado meses con el tema este de llega al máximo histórico y tal y cual. Pues la situación es parecida, pero ¿dónde sale ya en los periódicos el tema de cuál es el máximo de la luz en el que nos encontramos, cuál es la situación, a cuánto está el kilovatio hora, tal, tal, tal? Ya no sale. Y estamos en una situación similar, ¿eh? Pues os digo, que tenemos un mundo pues como lo tenemos o como lo montamos.
Bueno, a ver, también es verdad que estar con el minuto resultado todo el día, esto es que agota mucho. ¿Qué quieres
sí,
decir? Agota.
Estoy de acuerdo.
Y luego pero... sí que es cierto que se tiene una buena parte de utilización política, este asunto de los megavatios hora. Primero porque, a ver, el común de los mortales no consume ni 3 megavatios al cabo del año. Con lo cual, la incidencia en su factura, al común de los mortales, ¿eh? No me refiero ya al que pueda tener una empresa de congelados que tiene ahí un aparataje industrial, a ese le puede haber subido la factura, y a los que trabajan con hornos les puede haber subido la factura. Pero en nuestras casas, normalmente, la modulación ha sido muy pequeña, si es que ha habido.
No, pero lo que yo quería decir...
Entonces, ¿qué ocurre? Es que tú coges las grandes cifras, te metes ahí un lío, y pones un lío político...
Pero que lo que me refiero, Coldo, es que yo también creo que no se puede estar al minuto con ese tema, lo mismo que no se puede estar al minuto con la pandemia, que estamos ya todos y todas, yo creo que enloquecidos, porque es al minuto, no sé cuántos ingresos, no sé cuántas personas en la UCI, tal, tal, en eso estoy de acuerdo, pero que me refiero que son problemas, situaciones que no se resuelven y que como el mundo va como va y lo montamos como lo montamos, eso ya ha quedado apartado.
Pues sí, eso es lo que ahora mismo sucede. Pues claro, pero es que los temas se van consumiendo, ¿eh? Ahí digamos que las noticias de hoy se decía antiguamente de los periódicos que las noticias de hoy sirven para volver a envolver el pescado de mañana.
Pero fíjate,
pues hoy del minuto, no las de hoy, las noticias
sí, pero
de ahora.
Fíjate, toda la mañana yo creo que después del tiempo o antes has estado hablando de un informe sobre la situación de pobreza, de marginación, de cómo nuevamente se cumple aquello que se dice, que algunos decimos frecuentemente, de que de la crisis salen los ricos más ricos y los pobres más empobrecidos. Pero cuando se hacen esos informes, que tú esta mañana los has leído ya de un montón de datos, que me parecen escalofriantes, pero que no dicen nada nuevo.
Lo único que habla es que se amplía la desigualdad.
Esto es reiterativo desde hace 40 años, reiterativo. Es decir, todas las promesas se han ido al traste, todas, todas las promesas, el plan milenio, no sé cuál, todo se detrás. Y siempre, al final de las crisis, siempre, ¿quién sale vencedor? Los ricos. Cuando luego se dice eso, sin los datos estadísticos, se dice, qué demagogia y tal. Pero a ver, yo, por eso me gustaría que los economistas, que sobre todo los economistas que salen en las radios, hablen de esto. Que expliquen por qué pasa esto. Si esto es achacable al sistema económico o es achacable a efectos externos al sistema económico.
No, tiene que ver con el sistema. Pero, si no coger el informe que ha publicado Oxfam.
Claro,
Sofía,
a mí no me tienes que convencer. A mí no tienes que convencer. Yo, sí. A los que hay que convencer es a los economistas que hablan en la radio. A los que hablan en la radio, por favor. Que hablan. Y cuando hablan, nunca hablan de esto. Esto parece que es un accidente que ocurre pues por casualidad. Pero no porque hay. Porque no puede ser de otra manera si no cambia el sistema. Sí, por eso y es lo que a mí me indigna. No puede ser de otra manera. No, pero como no hay otro sistema, pues cámbielo, por favor.
Sí, bueno, lo que comentaba Koldo, ayer publicábamos en Oxfam Intermonos un informe que lo hemos titulado Las desigualdades matan.
Bueno.
Que es un titular bastante casi amarillista, pero es que detrás de esa frase hay una gran realidad, ¿no? Y habíamos constatado que las 10 personas más ricas del mundo habían duplicado su fortuna durante la pandemia, en un proceso mundial donde la mayor parte de la población nos hemos empobrecido, ¿no? Hemos perdido el empleo o hemos tenido que pasar por un ERTE, en los mejor de los casos, o directamente no hemos podido llegar a fin de mes, ¿no? Y lo que hay detrás, como bien comentáis, no es que los ricos tengan más suerte, inviertan mejor, les vaya mejor la vida, hayan arriesgado y hayan tenido unos buenos resultados, sino que todo el sistema está montado pues para que ellos puedan seguir llenándose los bolsillos, ¿no? Y detrás de eso, no está solamente que se llenen los bolsillos, sino que la desigualdad ahora mismo ha crecido en todos los países, o sea, aumenta la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, ha aumentado en todos los países, y que eso genera violencia, genera falta de atención, por ejemplo, sanitaria, genera falta de políticas públicas que protejan la vida de la gente, genera desinversión en educación, genera falta de acceso a la vivienda, pobreza, hambre. En España decíamos, ¿no? En el último, en 2020, había 1 millón de personas que se había incrementado en 1 millón de personas el número de personas que vivían en una situación de carencia material severa, ¿no? Personas que no pueden pagar la factura de la luz o de la calefacción, que no pueden tener un teléfono móvil o tener una televisión, ¿no? Un mínimo para los estándares de vida que tenemos en nuestro país. Y como decimos, esto no es fruto de la mala suerte o de no haber estudiado y entonces ahora cómo quieres tener un buen trabajo. Es fruto de que todo el sistema está montado. Para empezar, lo que siempre decimos en esta mesa muchas veces, todo el sistema fiscal internacional, que prácticamente no existe, es decir, nos movemos en un sistema fiscal que va país por país, cuando en realidad la economía funciona a nivel mundial, ¿no? Entonces, no podemos poner puertas al manejo del capital a nivel internacional, no hay mecanismos ahora mismo en marcha para ello, y como resultado, hay quien no está pagando la cuota que tenemos que pagar todos, ¿no? Y esto, pues bueno, detrae fondos para invertir en políticas públicas, ¿no? Y lo otro está, por ejemplo, ahora en diciembre estábamos negociando la próxima reforma laboral en nuestro país, pero todo lo que sea desregulado el mercado del trabajo a nivel internacional también, ¿no? Los famosos trabajadores pobres, tener un trabajo no es garantía de poder vivir dignamente. Y esto es una anomalía del sistema. Como decías, Javi, es que tenemos que hacer algo, porque si no hacemos nada, el sistema por sí no se va a acomodar para hacer que todo el mundo pueda tener una vida digna. Hace todo lo contrario.
Sí, pero fíjate, Sofía, o sea, lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, pero a nivel popular, la gente que es capaz de subir y de mejorar y tal, muchas veces se dice de ese tipo de personas, y fíjate qué listo es, fíjate cómo ha sabido aprovechar la situación, ¿me entendéis lo que quiero decir?
Sí, claro.
O sea, que la visión que tenemos de ese tipo de personas es que es gente que sabe aprovechar el momento, la oportunidad, ¿no? Cuando en realidad, si tú lo piensas fríamente, o sea, cuando te dicen, en tiempo de pandemia, con lo que supone, pues de angustia, de agobio, de situaciones muy vulnerables, de enfermedad, de tener que estar aislados, yo qué sé, cantidad de cosas. Y dices, o sea, toda esta gente, este grupo se ha enriquecido y todo este mogollón, hablando en lenguaje coloquial, está cada vez peor. Pues eso, o sea, eso tendría que estar prohibido por la ley.
Pero mira, de la otra crisis, de la anterior, que es la del 2010, ¿verdad?
No, 2008.
2008 se salió exactamente igual.
Sí, sí, sí.
Y el sistema no se corrigió en absoluto, sino se fortaleció. Y cuando el Papa Francisco dice que la economía mata, primero, ¿qué se hace? Se guarda un silencio espeso sobre ese asunto. Nadie quiere entrar en esta cuestión. Nadie quiere entrar. Y cuando digo nadie, las escuelas de negocios que tiene la Iglesia. No, yo no les he oído decir nada en público sobre esta cuestión. Nadie. Y segundo, Se puede decir públicamente que lo mejor que le puede pasar a este Papa es que se muera y que vaya al cielo. Y lo dice un tertuliano de estos que dirige algún periódico importante. Y dice, pero vamos a ver, lo que está diciendo es lo mismo que habéis dicho vosotros de otra manera, ¿no? O sea, la desigualdad mata.
Sí.
Es así. Pero eso, pero todos los informes mundiales, todos hechos desde el centro, la derecha o la izquierda, dan los mismos resultados. Dan los mismos resultados. Haga quien haga el informe. Otra cosa es que esos informes se tengan en cuenta para ver cómo se cambia el sistema. Porque sin cambio del sistema no tiene salida esto.
Hombre, Javi, decías que habíamos salido del 2008 igual que de esta crisis de la pandemia. Yo creo que ha habido algunas diferencias significativas. Recordemos que en la crisis de 2008 salimos rescatando a la banca.
Ah, bueno, no. Bueno, yo sí, me refería claro.
en el impacto.
Nada más en desigualdades.
Los efectos parecidos. Sí, pero precisamente porque las medidas que se han puesto en marcha no son suficientes para corregir todo lo que el sistema te está generando. Tú hablabas también, y quería retomar también lo que comentabas, Escolumbe, sobre la meritocracia, ¿no? O sea, eso que está instalado de que si te esfuerzas, si quieres, puedes llegar, puedes conseguir. No es cierto. Es decir, el punto de partida, la familia en la que naces, condiciona muchísimo tu capacidad de llegar a tener una vida digna. No ya el país en el que naces, que también, pero incluso la familia, ¿no? ¿En qué colegio estudies? ¿Qué relaciones establezcas? ¿Qué relaciones tenga tu familia? Claro. ¿Qué herencia recibas?
Claro.
La mayor parte de personas que tienen una buena posición económica en nuestro país, y en la mayor parte del mundo sucede de manera igual, tienen dos fuentes de ingresos fundamentales. Una es la herencia que han recibido, es decir, de sus padres o de sus familiares. Y en segundo lugar, la cantidad de capital que pueden acumular. O sea, el capital, el dinero, los valores que tenemos, el patrimonio en capital que tenemos, es uno de los que menos impuestos, está menos gravado impositivamente, ¿no? Mientras que las rentas del trabajo están muy gravadas, y el consumo ya ni hablemos, ¿no? Por lo tanto, si tú tienes dinero o inversiones en fondos y valores, y además has recibido una herencia, lo más probable es que, sin haber hecho prácticamente nada, solamente levantándote por la mañana, ya tengas un nivel económico y unos réditos que no vas a tener siendo un currito yendo a trabajar todas las mañanas, ¿no? Entonces, bueno, por eso también este discurso de la meritocracia es un discurso que nos hace pensar que es nuestra responsabilidad individual la que nos ha colocado en la situación en la que estamos, ¿no? Cuando en realidad es todo el sistema el que te obliga a estar ahí, ¿no?
En la crisis anterior, vamos a usar el término del virus. El virus eran los bancos, porque era una crisis financiera. ¿Y qué se hizo? En vez de matar el virus o transformar el virus, lo que se hizo es fortalecer el virus. Esto es lo que se ha hecho de la economía, todo el tema económico.
Sí, el
¿no?
tema del rescate. Todo el sistema financiero,
el rescate no ha hecho más que fortalecer el sistema financiero, es lo que yo quería decir. Y por lo tanto, las consecuencias son las mismas que ahora. Porque hace 5 años estábamos hablando de que de la crisis estamos saliendo. ¿De qué manera? Hoy estamos hablando de cómo se está saliendo de la crisis, ¿no?
Recordáis que al principio de la crisis decíamos, ¿no? Bueno, la crisis afecta a todo el mundo por igual, no distingue de fronteras, no distingue de clases sociales, no distingue. Bueno, sí distingue, pero, genuinamente bueno, distingue, por supuesto. No estamos saliendo igual.
Mira, al principio de la crisis, es decir, al principio, que sí, que en marzo empezó la crisis, en el mes de septiembre yo publiqué un artículo en una revista en la cual decía cómo el tema de las vacunas, que seguramente se iban a producir en pocos años, iba a pasar. El que el virus, la gente se muriera de muerte como consecuencia del virus, a que se muriera de una muerte del matar. Una muerte, ¿por qué? Porque se morirán porque no tienen vacunas. Y ha sido así.
Sí, sí.
Bueno, dicen algunos oyentes, entre otras cuestiones, por ejemplo, hacían referencia, ¿no?, a que se ha creado la cultura del ganador. A una persona que duerme en un cajero se le llama perdedor. Dice, estás ahí por ser un perdedor. El respeto que se le tenía hace 30 años ha desaparecido. Ahora es desprecio, las miradas de desprecio, desdén y superioridad en un aeropuerto cuando se pasa al lado de un barrendero asustan. Da que pensar, dice, estas son algunas de las reflexiones que hacen algunos de los oyentes. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Limpieza Seder, servicio de gran calidad con materiales de primera a particulares y empresas. Viviendas, comunidades y garajes, cristales en oficinas y vestuarios, ahora disponen de un tratamiento criogénico de aplicación industrial, rápido y ecológico. Confía en Limpieza Seder en Durango, servicio para toda Vizcaya. Consulta en el 688-6607-13.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Máquinas de Coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha los bonos y disfruta del mejor descuento en Máquinas de Coser Alfa, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50%. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual, en Madrid 8 Basauri. Óptica Lázaro de rebajas.
Hementxe duzu eskola irekia, konprometitua, konfidantzazkoa, berritzailea eta kalitatezkoa. Zure zain gaude.
Euskal Eskola Publikoa. Aurre matrikula urtarrilaren 17tik 28ra. Informazio gehiago euskadi.eus/hezkuntza.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
El Amore juega en Radio Popular, Herri Irratia.
Este domingo a partir de las 4 de la tarde, Sporting de Gijón a Amorebieta.
Los de Íñigo Vélez quieren asaltar el Molinón en busca de una victoria que les acerque a los puestos de permanencia.
Un partido que llegará en la voz de Dani Guerreiro.
Este domingo a las 4, Sporting a Amorebieta.
Los azules juegan en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, al hilo de lo que estabais comentando antes, de lo que comentaba Sofía sobre la meritocracia, ayer tuve la oportunidad, es una anécdota, ¿eh? Tuve la oportunidad, estaba viendo un programa televisivo que se supone, bueno, es una espectacularización informativa, va mezclando las noticias con espectáculo de todo tipo, incluso social, y hablan, y de repente hablan de Victoria Federica, que hizo una fiesta. Victoria Federica es la hija de Marichalar y Elena, sí. Es la quinta en la línea de sucesión de España. Es una chavala de 21 años, pues que actúa como una chavala de 21 años
pues,
en una fiesta, en una barbacoa, lo como le dé la gana, ¿no? Pero mirándole la ropa, poniéndole el precio en la ropa que llevaba, y diciendo, y se ha convertido en la influencer, la mayor influencer de España. ¿Esto para quién? ¿Y quién? ¿Y esto qué importa? Y estas cosas. Bueno, esa chavala no tendrá problemas en la vida. No, ¿qué problema va a tener?
Problemas sí, pero no económicos.
Económicos ninguno. Problemas tendrá todo, los normales, pero económicos no va a tener. Pues claro, y te la ponen de ejemplo como que la mayor influencer de España. Y digo, pero a ver, pero sí. ¿Esa chica quién la sigue? Si
pues es que, pero es que lo patético, pero es que patado, pero lo patético es que sí que la siguen, ¿eh?
No, ellos.
Te iba
ellos,
a decir, cuando
ellos...
nosotros no somos el target de este tipo de influencers. Joder, ya sé. Tengo un problema. Bueno, claro, pero mayor. Tienen su público.
Tengo un problema enorme. Ya me he hecho mayor.
No, y además detrás de esto también está, que yo no sé si lo puedo decir, pero ¿quién le paga las facturas a Victoria Federica? ¿Quién le paga esos bolsos de Louis Vuitton que lleva?
Ah, no sé, no tengo ni idea. Esos son caros, ¿no?
Son muy caros, sí, son muy caros.
Muy caros. Bueno, porque luego había un tema también, cuando hacías lo de la diferencia entre los millonarios o no, cómo funciona este mundo de desigualdades. Claro, yo estaba esta mañana hablando, por ejemplo, de los impuestos. Claro, tú tienes, por ejemplo, las grandes fortunas están invirtiendo en SOCIMIS, son esas sociedades inmobiliarias de inversión. Claro, que es que no pagan impuestos. Es que están grabadas al cero. Y dices, a ver, ¿y cómo es posible que el sistema sea capaz de mantener eso? Y estemos tragando eso todavía. Pues eso es lo que ocurre.
Pues sí, porque tienen poder para que eso no se haga.
Claro.
Eso sí, no hay más otra cosa.
Eso es lo de los lobbies que mencionabas antes. Es que estos son un lobby en sí mismo. Y el problema está que si estas personas o sus amigos son los que tienen que tomar decisiones sobre ellos, apaga y vámonos.
No van a cambiar.
Sí. Apaga y vámonos.
No, y porque también, a ver, la sociedad está montada de modo que, primero, ¿cuánta gente conoce el dato que acabas de dar tú sobre estas sociedades inmobiliarias? ¿Me explico?
Sí.
La generalidad de la sociedad está dispuesta a, entre comillas, levantarse en armas, entre comillas, es decir, a protestar, a hacer un compromiso serio, una yo qué sé qué, para que eso no sea así, ¿no? Si lo hemos comentado otras veces. O sea, cantidad de veces que hay situaciones muy injustas y quién planta cara o quién sale o quién sale a la calle y dice no, yo voy a hacer esta medida en contra de esta situación. Pues normalmente una minoría de la población, ¿no? Les tenemos entretenidos con youtubers, con discusiones sobre la carne o con de qué color lleva los pantalones el Boris Johnson mientras pasea el perro, ¿no? Dato fundamental, teniendo en cuenta el follón que tiene y la foto es la que es, ¿no? Bueno, pues si se juega también al despistaje, pues es lógico que... Bueno, lógico. No sé si la palabra sería lógico, pero es razonable que se sigan dando estas situaciones. Porque además de que se perpetúan en el tiempo, porque quienes la controlan son quienes evitan que puedan cambiar, pues el común de los mortales tampoco hacemos mucho.
Además, cada vez que se plantea una reforma fiscal o se plantea, por ejemplo, hace unos meses se debatía también a nivel europeo, ¿no?, la posibilidad de establecer un suelo mínimo del 15% a las empresas, ¿no?
En teoría se ha aprobado.
Se ha aprobado, luego habrá que ver en qué se queda, ¿no? Pero un 15% es muchísimo menos de lo que están pagando actualmente y es muchísimo menos de lo que pagamos nosotras con nuestro trabajo.
Pues un impuesto de sociedades de cualquier empresa pequeña de aquí, de un taller de ahí abajo, paga el 24%.
Entonces, ya sabemos que los que no están pagando son las grandes fortunas y las grandes empresas. Y cada vez que ponemos encima de la mesa que sería necesaria una reforma fiscal a nivel internacional para poner coto a esos desmanes, porque son robos manifiestos de los recursos que son de todos y todas, nos llevamos las manos a la cabeza pensando que se va a caer el sistema. Pues igual se tiene que caer el maldito sistema, porque al final, perdón por la
expresión. Igual la solución al final es que se caiga.
Es que este sistema, que encima no será verdad que se caiga, pero si se cayera... a lo mejor volveríamos a un modelo o tendríamos un modelo que no te está dejando a millones de personas fuera y que está sumiendo en la pobreza y en la desesperación a medio mundo. Es que yo creo que no somos conscientes de que muchas veces nos ponemos en contra de esas medidas argumentando que esto hará que el sistema flaquee, ¿no? Cuando en realidad el sistema no está respondiendo.
Pero sí, todo es así. A mí me parece que, por un lado, los ciudadanos vivimos sin convicciones vinculadas al bien común, y los políticos se hacen políticas sin convicciones vinculadas al bien común. Es decir, yo creo que hoy las diferencias entre los partidos mayoritarios, las diferencias de políticas, son mínimas. Algo que afecta a las políticas sociales, algo y poco más. Es decir, la izquierda no está, la izquierda que tiene capacidad de gobierno en Europa no está vinculada a un proyecto de transformación del sistema económico, eso es así, ni a un sistema de transformación de la fiscalidad y tal, eso es así. Es una minoría, quien está vinculado a eso es una minoría, que no tiene capacidad de gobierno en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía que es la que vota, cuya vida no está vinculada al bien común, a convicciones en favor del bien común, sino a otras cosas diferentes, ¿no? Y cuando luego... culturalmente se habla del egoísmo y del individualismo y tal, pero dice, no, pero ahora hay que juntar las fichas para hacer el puzzle y para ver cómo esto funciona, ¿eh? Pues si no nos enteramos por qué funcionamos así. Claro, esto del bien común, fíjate.
Mira, pero no sé, igual es una reflexión un poco cáustica, pero dices, yo por ejemplo creo, hay una parte de la población que dice, mira, esto ya a mí ya me han dejado atrás, no me van a recuperar, me da exactamente igual lo que hagan, por un lado. Y luego creo que tenemos otra parte, ¿no?, de la sociedad, que son aspirantes. Aspirantes a estar donde están otros arriba. Con lo cual,
convicciones que no tienen nada que ver con el bien común, ¿no? ¿Eh? Convicciones que no tienen
que ver, tienen que ver con el sálvese quien pueda.
Yo estoy cada vez, siento ser así tan ya. Yo alguna vez he dicho que soy un pesimista defensivo porque me pongo en lo peor. Porque a poco que mejoren las cosas, pues me llegará más satisfacciones. Pero es que cada vez creo que sí, que la sociedad es más individualista y que todos, no voy a quitarme yo tampoco, estamos aspirando a estar en el escalón de arriba. Y nada más, y queremos ir a lo de arriba.
Un sálvese quien pueda.
Pues eso, y nada más, y ese es el objetivo. Y creo que hay una buena parte de la población así. Y luego hay otra parte que es la que está descolgada ya, que se siente descolgada y que le da igual. Y que es más, a la clase política o dirigente que tiene que dominar esto, esos ya los dan por perdidos también. Como no influyen en sus... Bueno, es una
no, pero a ver, el mundo es muy, es global, y por lo tanto cuando siempre tenemos nosotros el peligro de ser eurocéntricos, ¿no? De hablar del mundo desde Europa y creer que el mundo es como Europa, no es así. Pero en Europa, en este momento, no hay un sujeto político con capacidad de transformación política y económica. No existe ese sujeto político. ¿Por qué? Porque hay un tercio de población de los que tú has dicho, bueno, esto no tiene salida, pero luego hay eso que se llama la clase media, no sé cómo llamarla, la parte central, que no son los ricos, sino los beneficiados del sistema, que esos tendrían que ser mayoritariamente el sujeto que quiera cambiar las cuestiones, pero no se puede cambiar sin que le afecten a uno personalmente, ¿no? No se puede cambiar sin perder, esto es el asunto. Y entonces, esto de que el que pierde gana y el que gana pierde solo es paltute. Solo es paltute. Pero es así. Y por eso es muy complicado, porque, a ver, antes hemos hablado, antes de entrar aquí, a ver, todo el tema de cómo se, tú lo decías, Sofía, las agencias que preparan los eslogans o los sistemas para convencer a la ciudadanía, ¿no? Que es un asunto complicadísimo, porque yo me imagino que las ONGs queréis hacer cosas de esas, evidentemente para llegar a la gente, porque si no, y es muy difícil llegar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otros discursos, a otros eslogans, a otras motivaciones, y la otra motivación no mueve nada, ¿no? Pero me parece que es así, porque a ver, la sociedad se la va dirigiendo y se la va llevando para uno y para otro, ¿eh?
Que para menos duda.
Pues claro, pero cuando la quieres llevar hacia el otro lugar, no encontramos discursos y lenguajes, ¿no? Más que solo convencemos a los que ya están convencidos.
Ahora tiene éxito el discurso del miedo, claro. El discurso de la confrontación,
claro.
El discurso de... Bueno, sí,
fíjate,
sí.
Tú, solo con ver las propagandas que hay de las empresas de seguridad de las casas, es todo sobre el miedo. Es todo, o sea, parece que todos los días, cuando un señor sale de casa para irse a pasar un fin de semana a La Rioja, cuando vuelve a su casa estará ocupada. Es así. Y otra. O usted tiene aquí todos sus recuerdos. Señora, usted que está el mayor, que aquí tiene todos los recuerdos de toda la vida, cualquier día viene y le dice, venga, una y otra. Bueno.
Bueno, eso tiene que ver también, sí, tiene que ver mucho con todo el sistema de manipulación social.
Claro.
Manipulación social se hace así, ¿no? En muchas ocasiones. Por ejemplo, tú coges un hecho pequeño y lo transformas en un hecho grande. Lo de, por ejemplo, ahora tú ten en cuenta que el discurso de, por ejemplo, las agencias que venden alarmas para las casas ha ido cambiando. Al principio era el tironero, el tío que iba con la palanca y te abría la puerta. Sí. No, ahora no. Ahora están vendiendo ya al que tiene la segunda casa y le están diciendo, cuidado que te la pueden ocupar.
Eso es. Sí.
¿Cuántas ocupaciones se dan de esas casas en España? Muy pocas. Pero no importa. Todo el mundo que tiene una segunda casa tiene miedo que se la quiten, que se la ocupen. Y al final acaba entrando en el sistema.
Sí, pero además,
esto funciona por el marketing.
Pero además pasa que si le ocupan a uno una casa, lo cual está muy mal y no voy a...
Es terrible.
Eso sale en los periódicos.
Sí.
Pero los que no tienen casa, lo que está pasando...
Pero esos no salen en ningún sitio.
Pero no salen todos los días en primera plana. Hay tantos... Claro, es que
insistimos... No salen. Y el problema... ¿Sabes cuál es el problema realmente? Es que creo que socialmente a buena parte de la sociedad... Hombre, en el tú a tú, cuando preguntas, pues sí, pues qué pena, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, no importa. Ya te digo, en fin. Pesimismo defensivo.
Yo llego
a un punto de esas características, ya llego así. Mira, el otro día se enfadaron conmigo, luego después hubo una discusión porque dije en la tertulia que los conceptos de clases hay que cambiarlos. O sea, estos esquemas mentales, como hablamos de izquierda, derecha, hay que empezar a cambiar porque no funcionan. Porque cuando se habla de clase trabajadora, y digo, pero a ver, clase obrera, y digo,
sí, no, pero
ver,
eso,
¿quién se considera
eso
un
ya
obrero?
Me he comentado más de una
pues,
vez.
Y dices, bueno, pues, ¿no? Pues es que ya no hay, no,
que existe,
no existe esa figura.
Tal, o sea, la clase media es muy amplia, o sea, hay.
Hemos ampliado por todos los sitios la clase media.
Y entonces, que además es que considerarte un obrero incluso es algo como peyorativo, ¿no?
Sí.
Un obrero, yo. Pues hombre.
Pues esto ocurre así, esto pasa así. Bueno, voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Dice. Lo que le parecía increíble, lo que decía un oyente anteriormente, de que miren a un barrendero con desprecio, es increíble, el trabajo dignifica por igual a todo el mundo, ser barrendero o catedrático de universidad. No es que el oyente estuviera diciendo eso, sino que él lo apreciaba, había apreciado que había gente que
se
miraba por encima del
hombro.
Sí, lo digo para exculpar también al oyente, como igual lo he leído yo rápido, ¿no? Pero bueno, digamos que también está la crítica en eso. Dice, según las estadísticas, el 90% de la gente que nace en una familia humilde, por muy listo que sea, morirá con una riqueza muy normal. El 90% de la gente rica, por muy tonto que sea, morirá rico. Esto es así.
Sí, informe... así es.
No, a ver.
Lo
aquí,
que comentaba Sofía.
Y aquí se ha dicho 100.000 veces que la pobreza se hereda. La pobreza se hereda. Eso no hay otra vuelta. La reflexión es simple. Si unidos es difícil, imaginaos cada uno por un lado. Y esta situación actual, fútbol, turismo, maridaje, moda, redes sociales, eso es lo importante, cada uno a su bola.
Claro.
Y los ricos, riéndose. Voy a quitar lo que pone ahí. Bueno, pues eso es, dice, a Victoria se los paga el abuelo, que tiene mucha tela. Que le pagan la pasta.
No, dudas no tengo. Ya.
Dice, estoy harta de la escalera que dice que tienes que cubrir necesidades innecesarias para estar en un escalón superior y ser alguien en la vida. Ya está bien de engañar haciendo necesidades innecesarias para ser alguien. Pero bueno, el sistema es que lo que nos hace el sistema es eso, generar necesidades. El sistema genera necesidades, mira. Pero esto funciona de este modo. Hace 25 años ninguno de nosotros tenía teléfono móvil. Y ahora, como nos dejemos el teléfono móvil en casa, volvemos. Te puedes dejar al niño, pero no el teléfono.
En el coche, olvidado.
El coche, sí, te puedes dejar al niño en el coche, pero no el teléfono. Eso no te lo dejas en el coche, vuelves.
Sí.
Es así. Y esa es una necesidad creada por la sociedad. Tendríamos, realmente tenemos necesidad de ir, yo voy con dos teléfonos por la vida. Y me cuesta, y es que estoy enganchado a ellos, no puedo dejarlos. Y yo mismo me reconozco aquí enganchado, pero nos lo ha creado, es una necesidad creada. Tengo que estar hiperconectado todo el día a todo.
Pero fíjate, y a mí más me sorprende, a ver, lo de las...
Y bueno, espera, y luego iba por la segunda parte, y otras necesidades, porque algunos oyentes hablan de las farmacéuticas y demás. También el sistema sanitario nos crea necesidades y nos crea enfermedades.
También, sí.
Claro, antes tomabas pastilla para el colesterol cuando estabas en 300, ahora ya estás en 200.
Eso es.
Y si mañana lo bajarán a 100, para que tome más gente. Bueno, pues estas son las necesidades que se crean. Ahora, Javi. Sí.
No, a ver. Pero además yo creo que es un poco más sofisticado, ¿verdad? Porque, vamos a ver, evidentemente, como aquí soy el que más juventud acumulada tiene, pues claro, yo he vivido en una época en Bilbao donde no todas las familias, no, por ejemplo, en mi familia no todas las, mis primos, mis tíos, tenían teléfono en casa. Y luego, segundo, con el teléfono se podía hablar justamente con el de al lado. Pero si querías llamar a tu pariente que estaba en Jaén, lo tenías crudo. Bueno, y por tanto, el que haya teléfono y tú puedes hablar a cualquier hora, aunque no hubiera móvil, ya te cambia el modelo de vida, porque puedes hablar con tus familiares, puedes establecer contacto inmediatamente con Jaén y te traen el aceite a Bilbao, y bueno, estas cosas. Pero y el móvil te va a cambiar, porque ¿qué quiere decir el móvil que te cambia? Te cambia que puedes estar en el metro haciendo negocios, respondiendo a tu jefe, bueno, que no hemos visto, o explicando en el tren de San Sebastián a Bilbao, entre Mendaro y Eibar, cómo se pone una porusalda a la hija que está en casa, que le está poniendo, y todo el vagón sabemos cómo pone la porusalda. Bueno, entonces es así, y te cambia la vida. Pero es que el teléfono, lo menos importante del teléfono es para hablar por teléfono.
Sí, no es para
eso. Es que te he salido. O sea, es que
no
ayer una entidad bancaria me ha preguntado, me ha mandado un mensaje y yo quiero confirmar que este es su teléfono, porque si no usted no podrá gestionar su dinero. A ver, pero esa ya es una cuestión que no estaba, no es por el teléfono, sino por lo que tiene dentro el teléfono. Y claro, al final eres esclavo del teléfono, entre otras cosas, porque te puedes quedar sin tarjetas, puedes que no te puede funcionar la tarjeta, porque no puedes pagar con un Bizum si no tienes teléfono. Pero eso ya es mucho más que teléfono. Estamos en muchas más cosas que evidentemente nos van cogiendo y al final, claro, si te vas sin teléfono, no te quiero contar lo que te pasa, Claro, porque yo perdí un día el teléfono y un lío de miedo para activar mis tarjetas. Y si me pasa eso en fuera de Bilbao, me quedo sin dinero en la calle.
A ver, al final, de todos modos, yo creo que la cuestión o el problema o lo problemático es cómo revertir toda esta situación. Quiero decir, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dices tú, Koldo, como has dicho que eres tú pesimista, no sé qué.
Defensivo.
O sea, yo a veces, pues también... O tengo ramalazos de ese estilo, o sea, porque yo no me destaco por mi optimismo global, ¿no? Pero realmente sí, bueno, sí creo. La gente que me conoce sabéis, o sea, yo soy una persona que me resisto a que la sociedad sea así, ¿no? Y de hecho, desde mi labor de educadora, como me lo creo, pues yo intento con mi chavalería lanzar los mensajes y actuar y situarles de un modo que ellos vean que hay mucho que cambiar en esta sociedad, ¿no? Pero el tema es cómo reviertes, porque lo que estamos hablando es de un mastodonte. O sea, a nivel global, cuando hablamos de todo el poder que tiene pues la banca y la situación de los millonarios que cada vez son más millonarios y la situación de los pobres que cada vez están más empobrecidos y cómo en África se sigue muriendo la gente de hambre cuando aquí tenemos, pues me da igual, dos casas o dos coches o teléfono y no sé qué. Es que realmente te sientes como una mini hormiga en medio de un campo de elefantes, ¿no? Y yo creo que eso al final, pues sí que es complicado de gestionar.
Pero mira, esto es Colombia para tu cultivo y para que lo aproveche. Paco Fernández Buey, que era un intelectual importante, un neomarxista, y bueno, un hombre muy, 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 que murió hace poco, solía decir, no era cristiano, no era, pero por lo que voy a decir, solía decir que la historia de David y Goliat era una historia para la resistencia. Es decir, que hacía falta repetir la historia de David y Goliat para que los Davides de hoy y Davidas del siglo XXI crean que es posible que alguna vez acertemos con la onda y con la piedra en el gigante y en el poder lo caigamos y caiga abajo, ¿no? Pues claro, y por eso necesitamos narraciones, quienes trabajáis y trabajamos o luchamos para cambiar este asunto, necesitamos narraciones que nos recuerden pues que habrá alguna posibilidad, porque si no, es que es imposible, es que ese intentar ponerte en un, no sé, vosotras no sé si habéis jugado, pero yo he jugado mal, pero he jugado en un frontón, es como intentar, cada vez que llega una pelota le vas a pegar un leñazo con una pala, hace pegar al aire y no pegar a la pelota, claro, al final acabas con una distensión muscular tremenda, ¿no? Bueno, esta es la cuestión, al final estamos luchando con un mastodonte, como te has dicho, yo creo que es así, y por lo tanto hay que alimentar las energías desde algún lugar para poder seguir en ello.
Bueno, pues vamos ahora a hacer un pequeño paréntesis, antes voy a leer algunos comentarios. Decía un oyente, para el bien común ya se ocupan gente, como por ejemplo el exalcalde de Alonsotti del PNV, dice, robo lo de todos, me pillan, devuelvo lo que me han pillado y no voy a la cárcel. Impresionante. Bueno, estos son los acuerdos con la Fiscalía. Es decir, aquí hay dos cuestiones. La Fiscalía hace la proposición también. La pena de cárcel la sigue manteniendo, ¿eh? O sea, tú tienes 2 años de cárcel de condena. Eso no te lo quita nada. Si tienes otro problema...
No seré yo quien defienda al alcalde en cuestión, pero devuelve. O sea, sí, devuelve lo que robó.
No es el alcalde, es el alcalde, la constructora, el aparejador,
pero,
el arquitecto,
todo eso. O sea, que ya ese dato a mí me ha hecho, me ha dejado con las cosas chivitas.
Sí. Devuelven. Además, hay acuerdo precisamente en la acusación particular. O sea, la acusación particular es de Euskal Herria Bildu. Y aceptó Euskal Herria Bildu también el acuerdo.
Me refiero que cuánta gente conocemos y conocida que está en la cárcel o que ha estado un tiempo y se ha salido y no ha devuelto ni un euro de lo que robó.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizunak, baina badakigu zer etorkizun nahi dugun. Eta bereziki badakigu gure ikasleak nolakoak izatea nahi dugun etorkizunean. Ikastola utzi eta munduratzen diranean. Horretarako ari gara hezkuntza eraldatzen, egungo erronkei erantzuten, etorkizunari begira, biharko munduari begira, egungoa hobetzeko, egungoa eraldatzeko. Ikastolak.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
ERCOT Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. ERCOT Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
¿Sabías que existen audífonos diminutos y recargables y que se conectan con tu móvil o televisor? Ven a tu centro auditivo QS a probarlos y sin compromiso. Obtendrás además el 40% de descuento. Cita gratuita en el teléfono 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea número 5.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Bueno, pues estamos ya cerrando. Vamos a cerrar ya, si os parece, capítulo en esta tertulia en el día de hoy. Me han quedado unas cuantas cosillas por ahí, pero bueno, ya hablaremos de ellas.
Que no volverán a aparecer, seguramente ya.
Bueno, ya sabes, esto va corriendo tanto que luego cuando quiero acordar y se me ha ido ya.
La pandemia. Hoy no hemos hablado de la pandemia. Oye.
Hombre, de vez en cuando viene bien no hablar de ella. Bastante la tenemos que soportar, ¿no? Además.
¿Qué me vas a contar a mí?
Sí, sí. Que por cierto, tenía aquí el comentario de un médico. Había un médico escrito que dice que lo de la entrevista de Carlos Iturgaiz, bueno, el problema está que atacar a Osakidecha es fácil, ¿no? Iba contando además las carencias que tenía, lo he ido así cruzado, ¿eh? Las carencias, sobre todo en atención primaria, etcétera, que no es algo nuevo, que es algo que viene de lejos, y esto es una realidad. Alguna realidad sí que tenemos que subrayar ahí, porque no, las cosas no han funcionado o no están funcionando como deberían. Así que bueno, que tenemos la mejor sanidad, pues no quiero saber cómo están los peores.
Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero a ver, cada uno cuando criticar, hay que criticar, hay que ser crítico, igual no lo vamos a decir aquí. Pero a ver, para admitir un juicio crítico luego uno tiene que avalarlo con su propia posición personal y colectiva, ¿eh?
Sí, sí.
Claro. O sea, lo que no se puede hacer es, por ejemplo, voy a hablar de mí. Lo que no podría hacer yo es criticar la pederastia y no criticar la pederastia de la iglesia, porque soy cura, ¿eh?
Claro.
Bueno, pero a veces pasa esto con los políticos, criticamos algo que es verdad, pero luego no criticamos a nosotros
esa verdad
mismos
dentro del propio
cuando estamos
partido,
en esa verdad,
claro.
Sino que la defendemos. A ver, porque esa es la incoherencia y eso es lo que nos lleva a todos a la locura.
Y es la falta de autocrítica.
Claro. Ver, hay que ser autocrítico en primer lugar.
Bueno, pues vamos a cerrar ya entonces capítulo. Javier Vitoria, Escolumba Mesperuza Roche y Sofía Marroquín, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Disfrutad de la jornada. Por cierto, que mañana los que nos estén escuchando a estas horas, igual resulta que van a encontrar una señal más débil o tal. Es que mañana vamos a cambiar las antenas, vamos a ponerlo.
Oh,
esto va a ser una cosa impresionante.
A lo loco, con las rebajas de enero, ¿no?
Mantenimiento de equipos técnicos.
Vais a aprovechar las rebajas de enero para...
Aprovechamos las rebajas para que se nos oiga mejor y más lejos.